la corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Amnistía Internacional declaró en la plataforma X que se une a la solidaridad global por una Cuba sin represión, exigiendo a Miguel Díaz-Canel la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria, por defender el pleno respeto a los derechos humanos. Este mensaje de amnistía viene acompañado por un video que recuerda que Cuba será sometida en noviembre al examen periódico universal, un mecanismo de monitoreo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el video, Amnistía denuncia que la represión en Cuba ha incrementado en años recientes. Cientos de personas que protestaron el 11J tras las rejas aún continúan y el gobierno sigue tomando medidas para suprimir el disenso.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al Examen Periódico Universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. El gobierno cubano introdujo un nuevo código penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas.
El preso político Jorge Martín Perdomo, participante de las protestas del 11J en San José de las Lajas, fue trasladado al centro correccional con internamiento en Canasí, municipio mayabequense de Santa Cruz del Norte, a casi 50 kilómetros de su hogar, como castigo por incitar al resto de los penados a no trabajar. Su madre, Marta Perdomo, habla con Martí Noticias.
Jorito está en Canasí, 50 y pico kilómetros de aquí, que Jorito cometió una indisciplina, que convocaba a las personas a no trabajar. Jorito, que sí decía que él no trabajaba, quien le preguntaba por qué no acepta su sentencia, no acepta lo que le pusieron en la sentencia y por qué eres inocente, que al contrario, él le decía a las personas que no se buscaran ellos líos. Pero en ningún momento, como le dije yo a la seguridad del Estado ahora, entonces Jorito cogió un altoparlante y hizo reuniones a todo el mundo para que no trabajaran. Ahora, de un extremo tengo a Nadir y al otro extremo tengo a Jorgito. Pero sí, me puse dura y le dije que si yo no sabía antes de las 6 de la tarde de Jorgito, salía con mi cartel por todo San José de las Lajas y que es injusto lo que está pasando, porque eso es mucha mentira. Y entonces llamó Jorgito y Jorgito claramente que me dijo, mamá, eso es mucha mentira. Entonces se lo llevan para un campamento que tiene contenido de trabajo con el carbón. Entonces, imagínense también como allí él no va a trabajar. Digo, ustedes lo que quieren es revocar a Jorgito.
Expertos en Colombia pronostican que las cifras de migración hacia Centro y Norteamérica continuarán aumentando pese a las medidas anunciadas en la cumbre migratoria de México. Manuel Arias Naranjo informa.
Mientras más de 450 mil migrantes han cruzado este año la selva del Darién rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, las autoridades de los países de tránsito continúan en la búsqueda de alternativas para enfrentar la crisis. Álvaro Leiva, canciller de Colombia, anunció una nueva visita a Panamá para proponer medidas conjuntas a una situación que ya está suficientemente diagnosticada, pero sin tratamiento real a la vista.
Sabemos qué hacen las mafias, cómo desaparecen los niños, cómo violan a las mujeres. Como cuelgan en los árboles, hemos descubierto. De esta manera que allá voy, de allí ya le propondremos a los demás algunas iniciativas.
Para Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, se espera que al cierre de este año la cifra de migrantes de ese país que crucen la selva rumbo al sueño americano se haya triplicado.
Las cifras de población venezolana en dirección al Darién año a año se han venido duplicando. Se calcula que para este año la cifra de salida de los venezolanos va a ser incluso 3 o 4 veces mayor que la del año anterior.
En medio de la crisis quedó en el ambiente la promesa del presidente venezolano Nicolás Maduro de reversar la migración si se levantan las sanciones contra su país, algo que ya su homólogo colombiano Gustavo Petro ha pedido en varias oportunidades.
Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración o buena parte. Levántense todas las sanciones.
El presidente Gustavo Petro anunció que a principios de 2024 se realizará una nueva cumbre migratoria en Bogotá para profundizar en soluciones conjuntas conjuntas a la crisis y resaltó que la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático son fundamentales para combatir de raíz lo que él ha denominado el éxodo por hambre. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que solo se puede hablar de un alto al fuego en Gaza si el grupo Hamas libera a todos los rehenes.
Para poder discutir un alto al fuego en la Franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino Hamas sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. El lunes, el movimiento islamista palestino afirmó haber liberado a otras dos mujeres secuestradas en Israel, luego de que el viernes dejó en libertad a una madre y su hija estadounidenses, Judith y Natalie Ranan. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamas y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamas dejó más de 1.400 personas muertas en Israel y las autoridades israelíes respondieron con bombardeos a la Franja de Gaza, que dejan más de 5.000 muertos según el Ministerio de Salud dirigido por el Movimiento Islamista Palestino, que gobierna el enclave.
Asistencia técnica Teudy Giró, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La transparencia es una propiedad asombrosa y misteriosa que puede encontrarse en diversos objetos en nuestro entorno, desde el cristal de una ventana hasta el agua de un lago cristalino. ¿Alguna vez te has preguntado qué elementos intervienen en la transparencia de un objeto? En el corazón de la transparencia se encuentra la luz, una forma de energía electromagnética que viaja en ondas. La transparencia de un objeto depende en gran medida de cómo interactúa la luz con su estructura interna. La luz puede comportarse de diferentes maneras al encontrarse con un objeto y su comportamiento está influenciado por varios elementos clave. Uno de los factores más determinantes en la transparencia de un objeto es su composición química. Algunos materiales, como el vidrio y el agua, tienen estructuras moleculares que permiten que la luz pase a través de ellas prácticamente sin obstáculos. Estos materiales son transparentes porque sus átomos y moléculas están dispuestos de tal manera que no absorben ni dispersan la luz de manera significativa. En contraste, los materiales opacos, como la madera o el metal, tienen estructuras que absorben y dispersan la luz, lo que impide su paso a través de ellos. La composición química es, por lo tanto, un elemento crucial en la determinación de si un objeto será transparente u opaco. La organización interna de los átomos y las moléculas en un material también juega un papel esencial en su transparencia. Los materiales cristalinos, por ejemplo, tienen una estructura altamente ordenada que permite que la luz pase a través de ellos de manera eficiente. Esto se debe a que la luz puede propagarse sin obstáculos a través de las redes cristalinas, lo que resulta en una transparencia notable. Por otro lado, en materiales amorfos, como el vidrio no cristalino, la falta de una estructura cristalina perfecta puede causar dispersión de la luz, lo que reduce su transparencia en comparación con los materiales cristalinos. Este fenómeno es comúnmente observado en la dispersión de la luz, como el arco iris, donde diferentes colores son refractados a diferentes ángulos debido a sus distintas longitudes de onda. El espesor y la pureza del material también influyen en su transparencia. Un objeto puede ser transparente en una parte y no en otra, dependiendo de la uniformidad de su estructura y de posibles impurezas presentes en él. En resumen, la transparencia de un objeto es el resultado de una interacción compleja entre la luz y la estructura molecular y atómica del material. La composición química, la organización interna, la longitud de onda de la luz y otros factores determinan si un objeto será transparente u opaco.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
La adicción a Internet es algo que, lejos de ser bueno, puede llegar a ser tan terrible como la adicción al alcohol o las drogas. Quizás pienses que no es lo mismo, y estás en lo cierto, pero los efectos a largo plazo pueden llevarte casi a las mismas consecuencias. En todas las partes del mundo, niños, jóvenes y adultos se internan 24 horas en Internet, muchas veces enganchados, como se dice, por juegos online, contenidos de adultos o videos online y las mil y unas opciones que nos ofrece la red. Sin embargo, en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur o Japón, se ha vuelto una epidemia, afectando sobre todo a los niños y adolescentes, donde ya se calcula que solo en China existen unos 25 millones de usuarios jóvenes adictos a la Internet, lo que es el equivalente a casi uno de cada siete jóvenes en el gigante asiático. Desde el gobierno chino y mediante organizaciones privadas, se están abriendo cada vez más campamentos de rehabilitación para adictos a Internet. Así es. En estos campamentos, los que hay un total de 260 en toda China, se somete a los jóvenes a diversas pruebas y retos mentales y físicos para ayudarlos a encaminarse fuera de su adicción a las computadoras e Internet. Incluso en algunos centros estudian cómo reacciona el cerebro de estos chicos cuando están conectados a la Internet para intentar comprender mejor su adicción. Lo que intentan estos campamentos es cambiar sus hábitos, alejándolos de Internet y logrando así que sean personas normales, sin esta adicción que tanto los aleja de la sociedad y los vínculos con el mundo real. Sin embargo, algunos de estos campamentos están siendo duramente cuestionados, pues parecen más prisiones militares que realmente centros de rehabilitación, donde incluso se aplican terapias de electrochoque al cerebro para cambiar su adicción. Desde el gobierno se intenta regular más estos centros para que no sea algo contraproducente para los jóvenes adictos a la Internet. La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling, for the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back to you, back to you. Come walk by my side, we're moving on, leaving it all behind. Yes, I know. The feelings that we had, let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do.
Digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años. Un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café digital.
Uno
Unos científicos han diseñado un dispositivo robótico blando con inteligencia artificial que se implanta dentro de una persona, suministra medicación siguiendo la pauta idónea y cambia de forma para lidiar con la formación de tejido cicatricial. Este avance, sin duda prometedor para la medicina, pero que también despertará polémicas en algunos sectores de la sociedad, es obra de un equipo integrado por Rachel Beatty y Gary Duffy, de la Universidad de Galway, en Irlanda, junto a Helen Roche, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. El dispositivo inteligente implantable, por ahora solo en fase de prototipo de pruebas, puede administrar poco a poco un fármaco al tiempo que vigila su entorno. Esto último le permite detectar cuando empieza a ser rechazado por el cuerpo. Entonces, el dispositivo se vale de la inteligencia artificial para cambiar su forma y así evitar la acumulación de tejido cicatricial y poder seguir liberando el fármaco con la dosificación adecuada. Los implantes robóticos blandos pueden realizar mecanoterapia ejecutando movimientos regulares dentro del cuerpo, como por ejemplo inflarse y desinflarse. Estos movimientos repetitivos o variados y ejecutados en los momentos precisos ayudan a evitar la formación de tejido cicatricial. Los nuevos tipos de dispositivos médicos implantables ofrecen la promesa de realizar intervenciones terapéuticas avanzadas en la atención sanitaria, como la liberación paulatina de insulina para tratar automáticamente la diabetes. Pero uno de los principales problemas que ha frenado el uso generalizado de estos dispositivos es la reacción negativa del cuerpo del paciente ante un cuerpo extraño. La tecnología desarrollada por Beatty y sus colegas es un paso importante hacia el uso cotidiano y sin los problemas mencionados de dispositivos implantables capaces de permanecer dentro del cuerpo del paciente durante periodos muy largos, proporcionando una acción terapéutica constante y duradera.
Café digital.
Una abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall, de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación, pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartíNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Las personas con discapacidad auditiva podrán recibir música a través del sentido del tacto, gracias a un sistema pionero basado en un nuevo algoritmo audio táctil que transmite información melódica a través de vibraciones. El sistema lo han creado unos investigadores del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga en España. Se trata de un algoritmo audio táctil que, mediante el uso de ilusiones táctiles, permite la traducción de música monofónica a estímulos tangibles a partir de vibraciones. Es como hackear el sistema nervioso para que se reciba una respuesta diferente al estímulo real enviado, señalan. Lo que queremos lograr a largo plazo es que personas que no oyen sí puedan escuchar música. El resultado sería un terminal portátil que incluso podría llevarse a un concierto, ya que este prototipo, según afirman, será fácilmente trasladable a dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles. El algoritmo que ha desarrollado este joven investigador es capaz de convertir las características y estructuras musicales extraídas de archivos MIDI en estímulos vibrotáctiles.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.